En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Como cada 13 de mayo, solemnidad de la Virgen de Fátima, la diócesis de Tuy Vigo celebra la consagración del seminario menor al Sagrado Corazón de Jesús y con ocasión de esta efeméride celebra el jubileo de aquellos sacerdotes que cumplen bodas sacerdotales de diamante, oro y plata. Hoy, viernes 13 de mayo, queremos conocer el testimonio del único sacerdote que este año celebra sus bodas de plata, es decir, sus 25 años como sacerdote. Él es Jesús Martínez Carracero, vicario de Economía de la Diócesis y párroco del Sagrado Corazón de Vigo. Estas y otras muchas novedades te las contamos en este Espejo de Tuy Vigo. Un saludo de quien te habla, de Carol Buceta y de todo el equipo que hace posible este programa. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Calu.
Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días.
El sábado, la Delegación de Pastoral Familiar organizó un nuevo encuentro de Construyendo Familia.
El amor en el matrimonio fue el tema que impartió el sacerdote Clodomiro Ogando en la parroquia de Nuestra Señora del Rocío.
Escuchamos a continuación un pequeño fragmento de la conferencia que puede encontrarse íntegra en la web diocesana.
Y no creo más su acompañamiento que supervisión. Acompañar es poñer todo lado, levar o mesmo paso, non pretender adiantarte, saber que alguén está e ti estás con alguén. E nese diálogo hai un enriquecemento mutuo, o acompañamento. Desde onde? Desde unha visión da Igrexa, non de poder nin de imposición, sino hospital de campaña central.
La Adoración Nocturna Femenina de Panchón celebró su 25 aniversario el pasado sábado con un momento de adoración eucarística acompañados por el obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza.
También el pasado fin de semana se estrenó en el Cine Salesianos la película El Beso de Dios, la misa como nunca te la han contado, dirigida por el joven compostelano Pietro Ditano.
El domingo se celebró el acto de clausura de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos por una iglesia sinodal, participación, comunión y misión.
En este acto de clausura se expusieron las conclusiones aportadas por los diferentes grupos sinodales que ahora serán enviadas a la Conferencia Episcopal Española y posteriormente a Roma.
Escuchamos a continuación un fragmento de la homilía de Monseñor Luis Quinteiro en la Eucaristía de clausura del domingo.
Pues Dios nos ha señalado con estos encuentros que el camino de la Iglesia puede y es ser una gran esperanza. Por eso, queridos hermanos, nosotros hoy nos reunimos para dar gracias a Dios, pero nos reunimos además dar gracias a Dios y reconocer este don. Reunimos para preguntarnos cómo podemos transmitir esto, cómo podemos seguir adelante el camino del sínodo. Y a mí me parece esto como muy importante. Parece importante porque este no es un camino que la Iglesia de repente haya encontrado. La Iglesia viene después del Concilio Vaticano II, pues haciendo un camino de encarnación en la realidad, viene haciendo un camino de crecimiento interior. Y eso es difícil. Pero la Iglesia ha encontrado este camino de la comunión fraterna, el camino de la comunión eclesial, como un camino de futuro. Encontrarnos haciendo comunidad en el mundo con la fe del Jesucristo.
El lunes 9 de mayo falleció el sacerdote diocesano Manuel Búa Buceta a los 86 años de edad en la residencia sacerdotal Nuestra Señora de Vigo.
La misa exequial se celebró el martes a las 4:30 de la tarde en el templo parroquial de Santa Clara.
Desde estos micrófonos de COPE Vigo agradecemos los años de servicio del sacerdote Manuel Búa Buceta y rezamos por su eterno descanso.
El martes comenzaron las jornadas teológicas bajo el lema Hacia una iglesia más sinodal en el marco de la 39ª semana del apostolado seglar.
El encargado de inaugurar estas jornadas fue el padre claretiano Carlos Martínez Oliveiras con la ponencia Fundamentos Teológicos de la Sinodalidad.
Le tomó el relevo el sacerdote José San José Prisco el miércoles con la conferencia La Sinodalidad en Perspectiva Canónica, Bautismo y Procesos de Participación Sinodales.
Finalmente, el jueves, Eloy Bueno de la Fuente clausuró las jornadas tratando el tema El Espíritu Santo, protagonista del proceso sinodal.
El próximo lunes, 16 de mayo, podrán encontrar las tres conferencias íntegras en formato podcast en la web 10 diocesana, www.diocesetuivigo.org.
Hoy, 13 de mayo, la diócesis de Tuivigo celebra la jornada sacerdotal en torno a la renovación de la consagración del seminario al Sagrado Corazón de Jesús en el Seminario Menor de Tuy.
La jornada comenzó a las 11 de la mañana con la conferencia El Presbítero en una iglesia en sínodo, impartida por el sacerdote Eloy Bueno de la Fuente en el Salón de Actos del Seminario Menor.
A las 12 y media del mediodía, el obispo de Tuivigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidió la Eucaristía en la iglesia de San Francisco.
Al término hubo procesión y la renovación de la consagración del seminario al Sagrado Corazón de Jesús.
Mediante esta celebración, la diócesis se une a una acción de gracias por los jubileos sacerdotales, es decir, por aquellos presbíteros que celebran sus bodas de plata, oro y diamantes.
El sacerdote Jesús Martínez Carracedo celebrará el 25 aniversario de su ordenación sacerdotal.
Las bodas de oro del sacerdocio las celebran los sacerdotes Adolfo Fuentes Vivas, el padre claretiano Alfredo García Fernández, Fernando Lago Lago, José Antonio Marzoa Rodríguez y Juan Carlos Endón Fojo.
Luis Cardalda Núñez, Jesús Gago Blanco, Jaime González Cuñago, el padre salesiano José Moure Moure y Victoriano Tizón Montenegro cumplirán 60 años de entrega como sacerdotes.
Desde estos micrófonos de COPE Vigo agradecemos los años de entrega y fidelidad a todos y cada uno de estos sacerdotes que festejarán hoy su vocación sacerdotal.
Y hasta aquí el repaso de los últimos días.
Más cultura, una sección para cambiar la mirada.
Hola, uno de los libros que más le gusta al Papa Francisco es el clásico italiano Los novios, de Alessandro Manzoni. El Papa ha confesado que ha leído Los novios hasta 3 veces. Los novios de Alessandro Manzoni nos traslada a una pequeña aldea a las afueras de Milán en el siglo XVII. Dos jóvenes campesinos van a contraer matrimonio, pero un poderoso personaje impide el casamiento. Los prometidos huyen del pueblo y se separan para ocultarse con la esperanza de casarse en un futuro cercano. Los novios es una historia de conversión, confianza, providencia y de amor en las dificultades. A pesar de los siglos de distancia, tiene muchas similitudes con nuestro tiempo y responde a preguntas actuales. Dice un fragmento: ¿una buena noticia? ¿Yo? ¿Qué buena noticia podré daros teniendo el infierno en el corazón? Decidme si lo sabéis. ¿Qué buena noticia puede dar un hombre como yo? Que Dios le ha tocado con el corazón y quiere hacerle suyo, respondió inmediatamente el cardenal. Dios, Dios, si le viera, si le oyera, ¿dónde está ese Dios? ¿Vos me lo preguntáis? ¿Vos? ¿Y quién le tiene más cerca? ¿No lo sentís en el corazón? ¿No conocéis que le agita, que le oprime, que le inquieta y que al mismo tiempo le llama y le infunde una viva esperanza de tranquilidad, de consuelo y de un consuelo que será inmenso, completo, en cuanto lo reconozcáis, le confeséis y le imploréis? Sí, ciertamente siento una cosa que me oprime, que me molesta. Pero Dios, si le hay, ese Dios, si es como dice, ¿qué queréis que haga de mí? Pronunció el caballero estas palabras con tono de desesperación, pero el cardenal, con voz grave como su inspiración, contestó diciendo: ¿qué ha de hacer de vos? Muestra de su poder y de su bondad, quiere sacar de vos una gloria que no pueden otros proporcionarle.
Te lo contaba al inicio, hoy celebramos la consagración del Seminario Menor de Tuy al Sagrado Corazón de Jesús y con tal motivo celebramos también las bodas de diamante, oro y plata de 11 presbíteros. Hoy conversamos con Jesús Martínez Carracedo, el único que celebra sus 25 años de ministerio sacerdotal. Lo entrevista nuestro compañero Ángel Carnicero.
Bueno, Carol, pues tenemos hoy una presencia muy especial. Para mí es un buen amigo, compañero sacerdote y además paisano, porque ambos somos de Salceda. Me refiero a don Jesús Martínez Carracedo, para muchos de nuestros oyentes, Suso, que está viviendo pues un año muy especial y una efeméride también importante, porque este año cumple 25 años de sacerdote. Suso, buenos días.
Muy buenos días, Ángel, y a todos.
25 años ya. ¿Han pasado rápido?
Bueno, pasaron rápido, sí, sí.
Hagamos un poquito de balance y de historia. ¿De dónde brota tu vocación? ¿Cómo la fuiste viviendo hasta el día de tu ordenación y también hasta nuestros días?
Pues, bueno, brota muy sencillamente del vivir de cada día en el entorno de mi casa, cercanía al sacerdote de la parroquia, que era Constantino, y bueno, desde ahí pues se me propuso por boca de Constantino, sí, ir al seminario menor y allí me fui con 14 años en primero de BUP y nada, fui caminando y sí, a lo largo del seminario pues fueron cambiando mucho seguramente mi mirada sobre lo que era el sacerdocio y para bien.
Supongo, Suso, que en los años de formación como seminarista y ya después también como sacerdote hay una referencia que es ineludible, que es el ámbito de la pastoral de la salud.
Sí, yo empecé al final los últimos años de mi vida en el seminario mayor a hacer pastoral de la salud en el Hospital Xeral y a partir de allí tuve contacto con los hermanos Camilos, con la conferencia episcopal y bueno, pues todo ese campo y esa vocación me pareció que era la mía y empecé a estudiar y a trabajar en ese campo y ahí estuve pues más de 14 años.
Desde ese punto de vista, ¿qué crees que este ámbito de la pastoral ha aportado a tu comprensión del ministerio de sacerdote?
En el fondo yo creo que es la pastoral evangelizadora de Jesús en el Evangelio pasa por el contacto con los que sufren, con los enfermos. Y al final yo lo veía claramente que a mí también se me llamaba por ese camino y que era una vocación que creo que el Señor me concedió por lo menos en la escucha y en el acompañamiento. Y ahí veía que era un campo donde se podía hacer una ayuda inmensa, evangelizadora y pastoral.
Echando la vista atrás 25 años, ¿qué ha cambiado y al mismo tiempo qué permanece de aquel jovencito que fue ordenado hace 25 años?
Bueno, pues yo, echando la vista atrás, creo que no ha cambiado tanto. Yo intento ser el mismo que, bueno, pues que profundice en el Evangelio cada día y trate de ponerlo al servicio de los demás y hacer que la gente llegue a Jesús a través del Evangelio y de mi pastoral y de mis palabras y de mi escucha. A veces lo consigo más, otras veces menos. Es verdad que el paso de los años pues igual te da más pausa en algunos temas que inicialmente los cogías con más preocupación, pero yo creo que no ha cambiado tanto.
Hablemos del sacerdocio hoy. ¿En qué medida y desde tu punto de vista sigue siendo una opción válida, buena, interesante y también que puede dar plenitud a la vida optar por el camino del sacerdocio?
Yo creo que hoy ser sacerdote sigue siendo, o más bien es una vocación que puede hacer feliz a mucha gente. Que es verdad que mucha gente o muchos jóvenes no dan el paso porque socialmente parece que no está del todo valorado, pero yo creo que en eso, creo que hoy, si alguien quiere ser feliz, tiene fe y vocación, este es su camino.
Año 2022, sin duda nuevos sacerdotes. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los trazos que sí o sí debe encarnar un sacerdote hoy?
Bueno, yo creo que alguno puede ser de hoy, pero la gran mayoría son de siempre. Es cercanía a la gente, cercanía a los que sufren, alegría, disponibilidad, y después mucho sentido común, oración, confrontación de tu vida y de la vida social, política, desde el Evangelio, y desde ahí pues acompañar a todos los que sufren, los que no sufren, los que mayores, los pequeños, y seguir dando ilusión pascual desde el resucitado.
Y una pregunta así ya para terminar. ¿Cómo lo vas a celebrar, Suso?
Pues no tengo ni idea. Ya sabes que muchas veces en estas cosas te lo celebran más los demás que tú. Para mí, pues bueno, los 24 y medio pues son tan importantes como los 25 y como los 25 y dos días. O sea que, bueno, no sé. Yo lo celebro todos los días. Pero nunca fui de celebrar con una intensidad inmensa, ni siquiera mis cumpleaños, quiero decir. Van sucediendo. Este año me tocarán los 25 de cura y los 50 de vida, Así que, bueno, supongo que sí, que los amigos intentarán celebrármelo con más intensidad de que a lo mejor de lo que lo celebre yo.
Pues nosotros, Suso, también aquí desde el Espejo de Tuibigo queremos unirnos a esta celebración. Te felicitamos por estos 25 años de fidelidad, por estos 25 años de tan buena siembra que el Señor seguro que hará y ha hecho fecundos. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias a vosotros y a todos los que me habéis acompañado durante estos 25 y que espero que me acompañéis otros 25 más.
Te entrevistaremos dentro de 25 años. Un abrazo, felicidades.
Muchas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Mañana, sábado 14 de mayo, se celebra el Día de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, en toda España y en concreto en la provincia eclesiástica de Galicia. Los actos se desarrollarán en nuestra diócesis de Tui-Vigo. Para hablar precisamente de este tema, tenemos con nosotros a Luis Calvo, presidente de la OAC de Tui-Vigo. Muy buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
En primer lugar, yo creo que quien nos está escuchando necesita conocer un poco cuál es el tema, cuál es el lema de este Día de la OAC para este año.
Pues o tema que collimos este ano, siguiendo con la campaña que temos de por o traballo decente, é soñando un traballo digno. Creemos que hai que ter outra perspectiva do traballo, unha perspectiva de dignidade, que o traballo dignifica a persona, non como agora que en moitos casos a esclaviza ou a fai que sexa menos persona de lo que tendría que ser.
Para este sábado, es decir, para mañana, día 14, vamos a celebrar aquí el Día de la OAC. En nuestra diócesis vendrán personas de toda Galicia. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer mañana aquí?
Bueno, pues en principio o que solemos facer é unha acollida a todas as personas que acudan a celebrar este día. Despois teremos a presentación do tema, haberá unha exposición do tema e despois se haberá un diálogo, un debate, aclaraciones e despois haberá unha celebración da Eucaristía e ás 2 da tarde o santar comunitario, cada uno levaremos algo para santar e o compartiremos unos con outros e despois xa pola tarde a sobremesa e un pouco xa máis o tipo festivo, convivencia, algún canto, alguna anécdota, algún conto para ese encontro que sea máis festivo.
Es decir, habrá un momento de formación, un momento de celebrar en torno a la Eucaristía e logo tamén pues, un momento para compartir e para conocerse, porque igual non todos os conocéis, ¿no?
Bueno, casi todos, o que pasa que sempre, bueno, pues ven algún amigo, algún simpatizante que non conocemos e, bueno, pues con ese tenemos un maior acercamento, falamos con él, tratamos de acercarnos lo más posible a él y convivir para conocernos un poquillo más.
En este sentido, ¿está abierto a todo el mundo que quiera participar?
Por supuesto, es un acto abierto, es una celebración de acoger a todo el que quiera. Por lo tanto, no colegio de Santiago Apóstol, de dos jesuitas en Teix, pues allí en San Juanjo Badía 79, allí estaremos y acolleremos a todo aquel que quiera llegarse hasta allí y convivir con nos y pasar el día y disfrutarlo.
Y ya para terminar, ¿qué le dice Luis Calvo, presidente de la OAC, a esta persona que nos está escuchando? ¿Qué invitación le lanza para venir mañana?
En primer lugar, es que el tema que vamos a tratar es un tema consideramos importante, de certa profundidade, dada la situación que estamos a vivir no mundo obreiro, e el tema va a abordar propostas alternativas que nos vemos que hay que darlle a esta forma de que está estructurado o traballo hoxe, para posibilitar outra forma de ver e de facer o traballo.
Pues Luis Calvo, muchísimas gracias por estar este mediodía en COPE Vigo.
Muchas gracias a vos.
Recuperando as pezas que faltan.
Hoxe coñecemos a Ángela Ruiz Robles, mestra e inventora do primeiro libro electrónico. No ano 1895, os irmáns Lumière exhiben por primeira vez unha película cinematográfica. No mesmo ano, na localidade leonesa de Villamarín, nace outra inventora, Ángela Ruiz Robles. Ángela, que quiso ser mestra por vocación Estudou magisterio en León. Era a carreira máis axeitada para as mulleres, nuns tempos nos que as mozas apenas estudaban porque estaba mal visto. Era entusiasta, innovadora e comprometida, e todos eses valores marcaron o seu xeito de ensinar e os seus logros como inventora. O seu primeiro destino foi a vila Ferrolá de Santa Uxía de Mandiá. Con 23 anos e unha valixa cargada de ilusión, chegou a Galicia, terra onde vivirá ata a súa morte e nacerán as súas tres fillas. En pouco tempo, Ángela pasou a dirixir a Escola Nacional de Nenas do Hospicio de Ferrol e máis tarde o Colexio Ibáñez Martín da mesma cidade. Abriu logo a súa propia academia, a que lle chamou El Maca, xuntando as primeiras sílabas dos nomes das súas fillas. Na súa academia desenvolveu o seu compromiso coas persoas máis desfavorecidas economicamente. Impartiu clases de taquigrafía, ortografía, mecanografía e gramática. Preparou a persoas que opositaban a aduanas, correos, telégrafos e estudos mercantís, en moitas ocasións de balde. Gran parte dos seus coñecementos quedaron plasmados en 16 libros. Mais Ángela debía ser afamada polos seus inventos. Un sistema taquigráfico para escribir e traducir a moita velocidade e en moitos idiomas. E a enciclopedia mecánica, o primeiro e-book da historia. Aquela enciclopedia era un maletín cheo de materias e abecedarios que abría e pechaba como un libro. Nas súas superficies podíase ler, escribir, debuxar e borrar todo para volver a empezar. Era un invento único. Ángela patentouno en 1949 e buscou por todas partes investidores e axudas para fabricalo. Mesmo lle escribiu ao xefe do Estado español. Mas ninguén fixo caso daquela muller. Só os americanos se interesaron, pero ela quería que o seu invento quedase no seu país. Daquel libro mecánico únicamente se construiu un prototipo nos talleres do Parque de Artillería de Ferrol. Ángela morreu en Ferrol en 1975, poucos anos despois de que Michael Hart, un adiñeirado empresario norteamericano, levara o mérito polo invento de Ángela, insustamente silenciada e esquecida por ser muller.
Te contamos algunos de los actos que se llevarán a cabo en el territorio eclesial de la diócesis durante los próximos días.
Solemnidad de la Virgen de Fátima en la parroquia santuario de Nuestra Señora de Fátima en Vigo.
Desde las 8 de la mañana de hoy se celebran misas en el templo parroquial. La procesión con la imagen de la Virgen comenzará tras la misa de las 7 y media.
Mañana, sábado 14 de mayo, el obispo de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidirá la Eucaristía en la capilla de la Guía que pertenece a la parroquia de Santa Valla de Atios.
Con esta Eucaristía, la comunidad parroquial se une en acción de gracias por la restauración de la capilla que desde el año 2016 y hasta el año 2020 permaneció cerrada debido a los destrozos provocados por una tormenta.
También el sábado, pero a las 7 de la tarde, 34 jóvenes del Colegio Compañía de María recibirán el sacramento de la confirmación.
Al día siguiente, domingo, también habrá confirmaciones en la parroquia de Salceda de Caselas.
El domingo comienzan los ejercicios espirituales para laicos organizados por la Delegación Diocesana del Apostolado Seglar en el Monasterio de Santa María de Sobrado dos Monses.
Recordamos a todas las personas que se han inscrito que la salida está prevista este domingo a las 4 de la tarde desde la Plaza de Santa Rita en Vigo.
El martes 17 de mayo, el regreso de los ejercicios está previsto en torno a las 6 y media de la tarde.
También el martes se organiza la peregrinación diocesana a Santiago de Compostela para ganar el jubileo, como es habitual, cada año santo compostelano.
La Eucaristía diocesana, que será presidida por el obispo de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, en la Catedral de Santiago, comenzará a las 5 de la tarde.
El próximo viernes 20, un grupo de jóvenes recibirán el sacramento de la confirmación en el templo parroquial de Santa María de Bayón.
El domingo 22 de mayo se celebra la Pascua del Enfermo bajo el lema Acompañar en el Sufrimiento.
El obispo de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidirá la Eucaristía en la capilla de la residencia de Santa Marta a las 10 de la mañana de ese domingo 22 de mayo.
Además, la Eucaristía será retransmitida por la Televisión de Galicia a esa misma hora, a las 10 de la mañana del domingo 22 de mayo, para celebrar la Pascua del Enfermo.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tui Vigo. Recuerda que puedes seguir la actualidad diocesana en www.diocesetuivigo.org o a través de nuestros perfiles de Instagram y Facebook. Escríbenos al correo radio@diocesetuivigo.org. radio@elespejo.org para contarnos las noticias de tu parroquia, delegación, movimiento, etcétera. Te esperamos cada viernes a la 1:30 en este dial de COPE Vigo, el 87.8 de FM o 900 de onda media. Nos despedimos con esta canción, Vivir el Hoy, del grupo católico Comunicadoras Eucarísticas, con Kairi Márquez y Estación Cero. Recuerda que Cristo ha venido para recordarnos que el cielo es nuestro destino y que en él está el propósito de nuestra felicidad. ¡Feliz viernes y hasta la próxima! Y el ayer ya tuvo su tiempo.